Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Romanos 13, 1 al 8, vamos a leer.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para su bien, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por motivo de conciencia. Porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Gracias, Manuela. Así que, como ven, esta noche vamos a hablar de la relación a las autoridades. Uh-huh. Un desafío, sumétase a todas autoridades. El hecho de ser sometido es algo que no es fácil en este en ese siglo en el cual estamos. ¿A quién es el teléfono que hace ruido? Uy. ¿Así? ¿El niño?
Sí.
El teléfono que hace ruido raro es el niño. Me parece raro, pero creo que sea el mío.
Pero está prendido, Filipe.
No, está prendido. Está prendido, pero el mío no hace ruido así. Vamos a ver si sigue.
¿Es el mío? Se siente por acá.
Se siente por
aquí.
Yo
lo tengo allá.
¿No tendrás otro teléfono aquí en el bolsillo? ¿No?
Y yo el mío lo apagué.
No sé de quién será el teléfono. Vamos a ver. La relación a la autoridad en nuestro siglo no es muy fácil. Después de las revoluciones del año 68, a donde toda autoridad estaba declarada como mala, había que rebelarse, era de moda de tirar todo lo que es ley, todo lo que es norma. Después de años de dictadura en Chile, no es fácil de ser sometido a autoridad, porque la autoridad se mostró como teniendo un rostro que no era fácil de aguantar. No vamos a entrar en política esta noche, pero no, por muchos chilenos fue muy difícil, por algunos ricos no, a lo mejor.
Para.
Siendo también nosotros evangélicos, protestantes, con una grande tradición de protestar, no está de acuerdo con lo que está establecido. Los protestantes salieron de la Iglesia Católica protestando sobre doctrinas que estaban erróneas y se fundó la Iglesia bajo una protesta, una rebelión sobre una autoridad establecida. Hay como una manera de vivir que está establecido entre la cultura común, que el derecho de ser rebelde está como inscrito en nuestros genes. Encima la naturaleza humana es rebelde en sí. Le gusta tener esta libertad de hacer lo que quiere cuando quiere y no tener una autoridad que le dicta lo que tiene que hacer. Pero aquí tenemos este orden. No es una algo que está optativo, es un orden imperativo. Sumétase toda persona a la autoridad superiores. Como cristiano es un orden directo. Se ha sometido a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad que no sea, que no provenga de Dios. Y la que hay, por Dios han sido constituidas. Aquí está hablando Pablo. Pablo que escribe a los romanos, que de la iglesia de Roma. Pablo que era judío, que era también ciudadano de Roma. En un tiempo donde Israel estaba bajo una invasión romana, sobre un gobierno que estaba dirigiendo a esos pueblos como conquistadores, sobre gente que no tenía nada que decir, sino pagar impuestos y aceptar la autoridad. Eso dice Pablo en ese tiempo. No estamos hablando de un tiempo perfecto donde el presidente es cristiano, donde las leyes son todas de acuerdo con la Biblia. No. Está hablando en la situación de donde la autoridad no está de acuerdo con los principios de la palabra, donde se crucifican la gente que no son de acuerdo, donde los esclavos están todavía muy comunes entre las familias, donde hay diferencia tremenda entre las razas, entre los niveles sociales, entre la diferente tipo de gente que viven en esos lugares, a donde la justicia, como la conocemos nosotros, justicia social, no existe. Pero aquí dice, sométase todas las personas a las autoridades. Vemos otros lugares en la palabra donde está escrito claramente eso. Por ejemplo, en Pedro, primera carta de Pedro 2, 13 a 17. Un lugar a donde estamos. Aquí no va.
Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Honrad al Rey. Sed sometidos por causa del Señor a toda institución humana. Aquí está muy clara, no estamos hablando de solamente el pastor en mi iglesia o la institución que a mí me gustan, pero a toda institución humana. Estamos en un sistema, estamos involucrados en un sistema de vida. Y está en ese sistema que vamos a lucir como luces en las tinieblas. No estamos llamados a ser rebelde, a vivir en rebeldía constante. Podríamos buscar razones. No es justo, ya, y entrar en una vida de cristianismo reivindicativo.
Reivindicativo.
Podríamos estar en ese tipo de manera de pensar. Hubo gente que estaba llamado para eso. Hay llamados puntuales para gente que se levantan dentro del cristianismo para hacer conocer lo que dice la palabra en las altas esferas de la autoridad, pensando como en los Estados Unidos, en Martin Luther King. Un pastor, un hombre que estudió, que fue preparado y que se levantó en una generación a donde había injusticia clara, a donde él fue llamado y él tenía un don para eso y murió por eso. Pensando bíblicamente en gente como Moisés, que fue llamado porque Dios había visto el sufrir de su pueblo y fue trató de hacerlo por su propia fuerza y fracasó matando al egipcio, regresó después de 40 años y se levantó, enfrentó al faraón, la figura política, y el faraón tuvo que doblegarse a la voluntad de Dios. Tenía Dios con él en esta acción. Pero esos son gente que son llamados de manera excepcional. No es el llamado del pueblo en sí. No estamos llamados a hacer la revolución a cada rato. ¿Y qué revolución? Porque los cristianos en todos los tiempos tuvieron sus ondas. Un tiempo es la el trabajo en contra del esclavismo está bien. Uno se levanta, las iglesias hablan, el gobierno se ha influenciado, y después la lucha contra la opresión de las mujeres. Después, no faltan luchas. Pero el cristiano que está llamado a vivir en paz con sus autoridades. Hay gente llamado de un lado, pero hay un pueblo que tiene que vivir en paz. Somos llamados a vivir en situaciones que son opresivas, de todo el tiempo. Los cristianos vivieron en bajo autoridades difíciles. No solamente los cristianos, pero los judíos también. En Jeremías 29 se ve una carta mandada por Jeremías a los prisioneros de Babilonia. Versículos 5 a 7. Esta carta está mandada a un pueblo que fue sacado en exilio, esclavos en una tierra ajena, y eso es lo que escribe el profeta Jeremías a ellos.
Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, contraed matrimonio y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas en matrimonio para que den a luz hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Procurad el bienestar de la ciudad a la cual os hice llevar cautivos. Rogad por ella a Jehová, porque en su bienestar tendréis vosotros bienestar.
La meta de estar en un lugar llamados, viviendo, aquí habla de vida, matrimonio, hijos, vivir tranquilamente en un lugar donde somos llamados para tener un ministerio, crecer. En Timoteos, según 1 Timoteos capítulo 2, versículo 1 a 3.
Por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador.
¿Y qué dice el versículo siguiente?
Perdón, ¿qué número era?
1 Timoteo
2,
1 a 3. El 4 que dice, y Dios, ¿qué lo tiene? 1 Timoteo, el 4, versículo 4.
¿4?
No, el versículo 4 de capítulo 2.
Pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús.
Hasta aquí. Él quiere que vivamos una vida tranquila, en toda piedad, porque Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Es también un lugar a donde en la sociedad, con un rey que no hemos elegido, con una autoridad que Dios puso en este lugar, tenemos un espacio en el cual somos llamados a vivir, a orar, para que esta sociedad sea propicia para nuestra piedad y para la multiplicación de los hijos de Dios en la conversión. Aquí en Jeremías hablaba de la multiplicación del pueblo de Dios en engendrar hijos, pero en nuestro contexto espiritual, como cristianos, estamos hablando de llamar a salvación, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Si ven la iglesia en Hechos, la iglesia primitiva, perseveraban en la oración, en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles, y todo el pueblo tenía un buen testimonio de ellos, y estaban todos los días en el templo. Tenían un lugar en la sociedad, en paz con la sociedad, en la cual ellos se multiplicaban. Si yo estoy todo el tiempo peleando con la vida del pueblo, si estoy solamente conocido por mi boca grande que todo el tiempo está alegando, criticando, ¿qué capacidad voy a tener de compartir el evangelio con la gente? No, es esta rebelión al final está demostrando una falta de fe. Falta de fe en la capacidad de Dios de cuidarme. Porque mi desempeño en esta vida, mi crecimiento como persona, mi crecimiento que sea en mi salud, que sea en la, del lado financiero, de cada aspecto de mi vida, no depende del rey, del alcalde o de cualquier persona. Depende del Dios que está por encima de ellos. Estar tranquilo con mi autoridad demuestra mi fe. Demuestra mi capacidad, mi tranquilidad, en creer en el Dios que controla todas las cosas. Y frente al tumulto de las reivindicaciones vecinales y otras cosas que vemos todo el tiempo, sindical, etc., de ver a alguien pausado, tranquilo, que confía en Dios, que sabe actuar cuando está llamado por actuar. No estamos hablando de ser pasivos, pero ser medido a la dirección de Dios. En la junta de vecinos podríamos estar súper hiperactivos haciendo cualquier cosa para mover las cosas, ir a pelear, pero ¿saben qué? Mi entorno, el vecino que va a comprar el terreno al lado, la casa que se va a construir, que se va a autorizar, no es porque solamente el alcalde lo va a autorizar, es porque hemos orado por este pueblo, queremos ser una bendición por él, y Dios lo va a controlar. Y a lo mejor va a construir un edificio de 50 pisos. A lo mejor. Pero en ese edificio de 50 pisos, a lo mejor 5 personas van a venir a Cristo. Y de estos va a ser un pastor, o un misionero, o una ama de casa que ama a sus hijos y influenciar este pueblo. No sabemos. Los planes de Dios van mucho más allá de lo que podemos ver en nuestra propia capacidad. No estamos aquí para luchar contra la sangre y la carne. Estamos aquí para luchar contra las potestades espirituales. Muchas veces se trata de doblegar la voluntad de una autoridad. Se trata de ser reivindicativo frente a situaciones que parecen injustas. ¿Saben qué? Hay realmente una paz para el cristiano. Vivir tranquilamente en toda piedad y dignidad. Es nuestro llamado. Muchas veces he escuchado cristianos tomar este versículo de Hechos. Manuela lo va a leer. Hechos 5, 27 a 29. Para excusar una rebelión.
Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Aquí vemos esta declaración: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿quiénes eran los hombres que querían hacerlos obedecer? El Sanedrín no era una autoridad establecida por Dios. Aquí tenemos una autoridad, como si el cura me viene a mi casa y me impide hacer una reunión aquí en esta casa.
Claro.
¿Qué voy a hacer al cura? ¿En qué se mete usted, señor? Usted tiene su iglesia, está bien. O un musulmán cualquiera que venga aquí para impedir nuestro ministerio para servir a Dios. No es una autoridad. Esta gente, para los apóstoles que estaban aquí acusados, era una autoridad de una fe, la fe judía, que estaba en competencia con la fe cristiana para ganar influencias, pero no eran autoridad para ellos. Estos eran hombres que trataban de salvar su influencia en la sociedad en la cual estaban. Y Cristo estaba con los apóstoles, bendiciendo su predicación y conduciendo muchos judíos a la conversión. Estaban ellos judíos de nacimientos, todos. Y aquí hay esta frase: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no podemos sacar esta frase fuera de contexto. Es cierto que si mi vecino me se viene a meter en mi fe, en mi manera de expresar mi fe, si estoy hablando con una vecina mía y el otro vecino se mete, usted no tiene derecho de hablar de Cristo, le voy a decir, ¿sabe qué? Yo le obedezco a mi Dios antes que a usted, porque Dios me dice claramente que esa señora le está salvación como usted, Señor, y no me voy a callar, porque es necesario, y lo veré como una persecución. Ahora, cuando hay persecución política sobre la fe, estas situaciones podrían, estas palabras podrían ser tomadas, realmente entre comillas. Aquí vemos en capítulo 13 de Romanos que hemos leído, voy a sacar de esta versión de la Reina Valera. Versículo
1 al 8,
el verso 4, porque es hablando del magistrado, es un servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme. Cuando el sistema político realmente están yendo en contra, claramente en contra del bien, cuando un sistema político está matando a niños, está poniendo en prisión los inocentes de manera sistemática, y que realmente no entra en esa definición de lo que es el gobierno. Está, no veo que lo que juzgan es para el bien, que lo malo es declarado justo y lo justo es declarado malo, a donde todo está al revés. Entendemos que no podemos obedecer de manera ciega a todo lo que se dice. Si el gobierno da una ley que me obliga a denunciar al cristiano, si es un vecino, como pasa en Corea del Norte o en China, o países musulmanes, a donde está premiado la denuncia de un cristiano, no voy a obedecer esta ley, porque eso va directamente en contra del mandamiento de Dios. No tenemos que estar tampoco tonto en estas cosas. Pero estos casos muy, muy al límite, muy extremos, realmente no se aplican a mi rebelión diaria. La realidad es que esta rebelión a la autoridad es una enfermedad de este siglo. La gente nace, los alumnos nacen rebeldes a sus profes. Los padres nacen en contra de la escuela cuando dice algo sobre sus niños. La peor parte de ser profe ahora es luchar en contra de los apoderados. Porque tu niño está haciendo barbaridad en la clase, los padres vienen y dicen que no tiene razón el profe, que está inventando que mi niño es el mejor del mundo. Porque hay una rebelión sobre lo que está instituido de manera sistemática. Y nosotros no tenemos que caer en esta trampa. Estamos llamados a vivir en paz, vivir en este espacio y compartir nuestra fe. Hay tantos versículos que no hablan de que nos hablan de la autoridad de Dios sobre las autoridades. Daniel 2, 20 y 21, por ejemplo.
Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. En Juan 19:10 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y Proverbios 21:1 dice: como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere.
Vemos que la gente en autoridad bíblicamente realmente están debajo de la autoridad de Dios. Si está alegando en contra de la autoridad, ¿qué es el consejo de Dios? ¿Hay problema con autoridad? Oración. La oración. Hemos visto la oración potente del pueblo de Dios. 1984 hubo una campaña de esta misma gente que, de lo cual le he dado el papel, de puerta abierta. Campaña de oración de 7 años para los países comunistas. ¿Hacen el cálculo? 84 empezó. 84 y cuando
24
años. No, 84 más 7 años, 91. Cuando cayó
91.
Cuando cayó el muro de Berlín, 90. Justo en el momento de los 7 años cayó el muro de Berlín, la cortina de hierro. Esos 7 años se cumplieron y cayó la cortina de hierro. Toda esa dictadura comunista fueron al polvo, desaparecieron, explotaron. La oración, un gobierno en contra de los cristianos que emprisionaban, torturaban a los cristianos, los pastores. Lo que pasa ahora en Afganistán con estos coreanos cristianos que están allá en prisión y mataron a un pastor, son gente que fueron allá para ayudar. La oración. ¿Quién no ha orado por estas situaciones? Yo he orado por esas situaciones. El problema es que muchas veces somos pasivos. Es más fácil tener la rebelión y hablar y alegar y estar como con el espíritu calentado por esas situaciones que discernir la autoridad de Dios y orar en fe. Esos versículos sobre la autoridad de Dios puesta sobre los dirigentes de este mundo tienen que darnos fe. Están hechos para eso. Para que seamos capaces de discernir que los hombres en autoridad no hacen lo que quieren. Que seamos como Cristo diciendo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Saber que lo que me sucede es porque Dios lo permitió. Saber que nada me ocurre que no sea permitido por Dios. Todo trabaja para el bien de los hijos de Dios, de los que lo aman, de los que son llamados según su voluntad. Estamos bajo la autoridad superior. Eso tenemos que discernirlo en nuestra vida real. Si estamos conscientes de eso, va a cambiar nuestro diario vivir. Realmente vamos a ser capaces de vivir en este espacio que Dios nos ha dado y de preocuparnos realmente de nuestro llamado. A saber, el compartir el Evangelio, de ser luces en las tinieblas, de ser una ayuda fija, apacible para la gente que está en las olas de la vida. Si yo soy tan agitado como ellos, no van a confiar en mí. Si yo soy este punto fijo que entra entre todas las tempestades de la vida, yo sigo firme, con mismo ánimo, con una misma fe. Voy a ser realmente una luz en este lugar. ¿De qué sirve un faro si se le cambia de lugar a cada rato? No sirve de nada. Un faro tiene que estar fijo en un lugar, puesto. Y nuestro llamado no es de movernos, es de ser fijo. Y aquí tenemos una pista muy importante en la sociedad que tenemos. De no dejarnos influenciar por estas revoluciones chicas que hay cada rato. Podemos estar peleando por el Transantiago, peleando por eso, por eso. Yo veo toda la gente, están turbados. ¿Qué dice el Señor? No sean turbados, yo he vencido el mundo. Que vuestros corazones no sean turbados, con Él se fue. Que yo he vencido el mundo. Él está en autoridad, toda la autoridad fueron puestas bajo sus pies. Ahora está en el lugar de autoridad, Jesucristo nuestro Rey. Realmente a mí, pensando en estas cosas, me da un descanso grande. En el versículo en Jeremías también, Jeremías 27:5, también que habla de la autoridad.
Yo hice la tierra, los hombres y los animales están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, con espada, con hambre y con pestilencia a esa nación castigaré, declara el Señor, hasta que yo la haya destruido por su mano.
Aquí vemos Dios dando toda autoridad a un rey que no era de su pueblo, hasta sobre su pueblo. Es una realidad. Estamos en situaciones que no son como nos gustaría. Tenemos que considerarlo. No nos gusta. A mí no me gusta eso o eso en este país. Hay cosas que me molestan, cómo se maneja, cómo hay la corrupción, las situaciones. No me gusta. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Eso será mi combate? ¿O somos llamados a otras cosas? Eso no... Una respuesta que tenemos que tener para nuestras vidas. ¿Hay alguna gente llamados? Si somos llamados claramente por Dios, entonces entramos en su servicio para levantarnos, para estudiar, para prepararnos. Pero si no es el caso, tengamos como la mayoría de los cristianos, como este orden directo a los cristianos, esta sumisión a las autoridades, sabiendo que están puestos por Dios. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.